pues hemos hecho en una reunión ordinaria una radiografía concreta de cómo se recibe la institución. Es bueno pues que la ciudadanía de Santa Marta y del departamento del Magdalena sepa que hemos recibido una entidad con el 66% del presupuesto de todo el año agotado prácticamente en los primeros 3 meses, lo que significa que la institución hoy no tendría para operar sino hasta el mes de junio. Vamos a entonces, para resolver esto, vamos a tomar unas medidas, algunas de austeridad en el gasto. Vamos a apretarnos el cinturón con todo lo que sea innecesario y además de esto, pues vamos a hacer gestiones, una con el departamento de Magdalena, donde el señor gobernador nos ha ofrecido todo su apoyo para solventar algunos temas, sobre todo de inversión en la institución y cómo podemos fortalecer esos ingresos con recuperación de cartera. Entonces, lo primero decir que la entidad terminó el 2019 con un déficit presupuestal de 24 mil millones de pesos. A la altura de lo que vamos, con corta el 31 de marzo, ya el déficit presupuestal apenas en los primeros 3 meses es de 12 mil 700 millones de pesos, lo que quiere decir que si no tomamos medidas correctivas desde ahora, el déficit presupuestal a 31 de diciembre estaría cercano a los 50 mil millones de pesos. Tenemos una entidad que gasta 5.500 millones de pesos mensuales y no tiene ingresos que superen los 2.500 en venta de servicios, incluyendo otros ingresos por estampilla, lo que hace que esta sea una entidad que no tiene equilibrio en la operación corriente, por eso viene arrastrando ese enorme déficit presupuestal año por año. También se recibe una entidad con unos pasivos superiores a 44 mil millones de pesos, que sumado al pasivo contingente por procesos judiciales que cursan en contra de la entidad, podrían llegar a 83 mil millones de pesos, toda vez que el pasivo contingente que se contempla es de 40 mil 700 millones de pesos. Dentro de los pasivos encontramos que el hospital adeuda a terceros por concepto de estampilla aproximadamente 12 mil millones de pesos, lo que coincide con la información entregada por la Superintendencia Nacional de Salud, en el sentido de que el Hospital Julio Méndez ha retenido y se ha apropiado en indebida forma de estos recursos. Igualmente, dentro del mismo informe que nos dejó la Superintendencia Nacional de Salud, da cuenta que la institución ha dejado de girarle a la DIAN 2.391 millones de pesos, que también ha retenido de manera ilegal de retención en la fuente. Presenta pues una cartera presumible por recuperar de 83 mil millones de pesos, pero cuando hacemos ya realmente el estudio de esa cartera, el 50% de esa cartera está en entidades en liquidación y en este momento solamente tenemos cartera saneada por valor de 19 mil millones de pesos y de estos 19 mil millones, solo 9 mil millones pueden ser objeto de compra de cartera por parte de ADRE, que es una de las soluciones que ha ofrecido el gobierno nacional para mejorar la liquidez y el flujo de recursos de las instituciones para enfrentar la pandemia del COVID, lo que consideramos bastante insuficiente y ahí tendremos también que hacer una labor importante. Entonces, decir que la cartera que presenta el hospital realmente es una cartera que no corresponde a la realidad y no puede soportar los pasivos que ya tiene. Encontramos igualmente 910 contratos, de los cuales casi el 50% de esta contratación es de personal administrativo. Dentro de esa carga administrativa encontramos 17 abogados, 14 y 3 pasantes. Encontramos 23 periodistas contratados por parte de publicidad por valor de más de, casi 60 millones de pesos mensuales. Encontramos un contrato para suministrar tintos y agua por valor de 16 millones de pesos mensuales. Y lo que nos parece, pues, la verdaderamente que eso es un despilfarro. Encontramos un contrato que fue firmado el día 30 de marzo, es decir, un día antes de que se dejara la gerencia, por valor de 162 millones de pesos para sanitización del hospital, y resulta pues que 6 días más tarde el Ministerio de Salud acaba de declarar que eso no es seguro para utilizar en humanos, lo que eso eventualmente podría causarle un detrimento patrimonial fuerte a la empresa. Un contrato a toda carrera el 24 de marzo con un cirujano vascular, donde se le ofrece pagarle servicio por valor de 70 millones de pesos mensuales por todos los servicios que pueda prestar, y resulta que la persona no ha podido hacer la primera cirugía porque dice que el hospital no tiene el instrumental. Entonces parece que es un contrato hecho a la ligera a la hora de salir el anterior gerente. Al decir de la Superintendencia Nacional de Salud, se prestaron servicios a 21.826 usuarios por un valor de 22 mil millones de pesos, que corresponden más o menos a unos 9 meses dejado de facturar de años anteriores, incluyendo 2019 y el primer trimestre del 2020, a pesar de tener 74 facturadores tiene el hospital. Uno va a cualquier otra entidad del mismo tamaño y realmente no tienen ese número total de facturadores, sino que tienen un proceso más eficiente, ágil, o unos sistemas de información, y esto pues lo que se presta es para una carga burocrática para otros fines, no para lo que fue para alimentar un proceso eficiente de facturación. Igualmente, decir que además de ello, el hospital pues empezará a trabajar en recuperar el octavo piso, ya que hoy mostramos unas imágenes donde durante estos 5 años ese piso ha estado totalmente abandonado, totalmente acabado. El gobernador ha ofrecido como medio de ayuda poder, con recursos de regalía, poder dejarnos adecuado ese octavo piso para poder enfrentar en mejor forma la pandemia. Igualmente, pues, hemos subido 12 ventiladores que teníamos en el hospital propios, llegan hoy a 19, y 14 de un aliado estratégico. En este momento tenemos 33 ventiladores para atender la pandemia, es decir, que hemos duplicado el número de ventiladores que tiene la institución, y hemos desocupado todo el quinto piso de neurocirugía, donde tenemos un proyecto a corto plazo de poder adecuar 20 unidades nuevas de cuidados intensivos, y el séptimo piso quedó ya exclusivamente 21 camas de mediana complejidad para atender el tema del COVID. Entonces, confirmarles que recibo un hospital en muy malas condiciones, con un gran despilfarro, con un gran desgreño administrativo, y creo pues que recibir un hospital donde ya tiene agotado el 66% de su presupuesto durante los primeros 3 meses es bastante visible y muestra el grado total de irresponsabilidad y el incumplimiento de lo pactado entre el hospital y el Ministerio de Hacienda, en el sentido de mantener unos gastos ajustados a ese plan de saneamiento que, entre otras cosas, tampoco se ha venido cumpliendo.
Doctor Jairo Romo, gerente del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. ¿No concuerda entonces los datos que fueron entregados por el gerente saliente a la información que hoy usted está entregándole a la comunidad? Uno. Y dos, Luego de estas denuncias que usted, sabes, que usted está haciendo, ¿se compulsarán copias a algún órgano de control o a la Supersalud? ¿Cuál va a ser el proceder?
Hoy se ha tomado una decisión importante por parte de la Junta, y es que va a citar al revisor fiscal para que le presente un informe a la Junta para que diga si está o no está de acuerdo con los estados financieros presentados, porque la realidad del hospital es esa, y en los balances y en los estados de resultados se presentan otra situación. Eso vale decir entonces que en principio no estamos de acuerdo con los estados financieros presentados, y esperamos que el revisor fiscal tenga algún pronunciamiento sobre la razonabilidad de los mismos, o si omite emitir algún concepto sobre ello.
Muy bien. Quiere decir, entonces, preguntan los colegas periodistas, ¿esos hallazgos van para investigación judicial? ¿Dan para eso?
El retener dineros, eso son para trasladarlos desde el punto de vista penal, y serán pues las instancias penales las que determinarán el tema, el modo, las circunstancias en las cuales se retienen dinero por estampilla, se retienen dinero por de la DIAN, o sea, son dinero que el hospital no puede apropiarse ni utilizarla para otros fines, sino para lo que ellos están. Evidentemente, lo que hemos encontrado que coincide con lo que ha establecido la Superintendencia Nacional de Salud, lo que podría constituirse un detrimento al patrimonio, el haber prestado servicios a 21.000 usuarios y dejar de facturar 22 mil millones de pesos. Eventualmente esto tendría la Contraloría del Departamento, la Contraloría General de la Nación, investigar, porque esto se constituye en un detrimento al patrimonio de la entidad.
Recibir entonces un hospital en algodones, con las cifras que usted está entregando hoy, ¿cuál va a ser el futuro del hospital? ¿Cómo se van a organizar para poder atender el resto del año cuando el recurso prácticamente está más allá de la mitad? ¿Cuál va a ser la estrategia o la línea que ha entregado el señor gobernador Carlos Caicedo para avanzar en el saneamiento del hospital y poder entregar una entidad que realmente cumpla su cometido, que es atender a la comunidad, y más en esta pandemia?
Hoy tenemos una prioridad, y es atender la pandemia, aunque sin descuidar las otras patologías que el hospital atiende. Nosotros vamos a hacer gestiones para que esta compra de cartera, que solamente hoy podemos, de 9 mil millones de pesos, podamos recuperar 19 mil o 20 mil millones de pesos. Hay unos recursos del plan de saneamiento fiscal y financiero que han sido destinados para amortización de pasivos. Pediremos, ya hemos hecho la consulta con el Ministerio de Hacienda, y nos han dicho que a la luz de los nuevos decretos podemos utilizar esos recursos para atender la pandemia, para fortalecimiento de equipos biomédicos, incluso para poder soportar parte de la operación que, como hemos dicho, se ha quedado la operación normal de la entidad sin recursos. Estos dineros podrían utilizarse, y ya ahí estaríamos hablando de 10 mil millones de pesos, y el resto pues con las medidas de austeridad y los recursos que pueda transferir el departamento.